FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchen en diferentes partes del mundo a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy continuamos con nuestra serie que hemos estado desarrollando de teología bíblica. Y en el programa pasado hablamos acerca de la relación que hay entre Israel y la iglesia. Y como nuestro invitado especial tenemos a Aaron Gibson. Bienvenido, Aaron.
Hola, Nathan. Gracias.
Gracias por acompañarnos otra vez. Hoy vamos a estar hablando de algo que ya mencionamos en el programa pasado, que fue las promesas de la tierra para Israel. ¿Qué significan todas estas promesas que leemos a lo largo del Antiguo Testamento, en donde Dios le promete a Israel muy específicamente un área geográfica, ¿no?, que encontramos? Pero queremos ver todo esto a la luz de lo que hablamos la semana pasada y a la luz de toda la Biblia. ¿Qué significan estas promesas?
Y muchas veces, Natán, cuando hablamos, como hablamos la vez pasada, de Israel como una simiente espiritual y un pueblo espiritual formado por gentiles y judíos, la pregunta es, bueno, entonces, ¿van a espiritualizar la tierra prometida? O sea, ¿esa es una realidad espiritual? Uh-huh. ¿Qué van a hacer? ¿Van a alegorizar para que no sea algo literal o tangible la tierra prometida? Y espero que en este programa podamos demostrar que eso no es el caso. De hecho, cuando nosotros vemos la tierra, sí lo vemos como algo muy tangible, muy físico, muy, muy importante y literal en la Biblia. Para mí es importante empezar con la pregunta, ¿qué es lo que le daba a Israel la seguridad de una herencia? ¿Cómo es que Israel se conecta como una nación a la promesa de la tierra prometida? Pensando en el Antiguo Testamento y las promesas que Dios le hizo a Abraham y a sus descendientes. Y creo que es importante notar que la posesión de la tierra, Natán, en cualquier momento de la historia, realmente depende de la relación de esa nación con el pacto.
Claro.
Entonces, la posesión de la tierra dependía de su relación con Dios por medio del pacto. Y podemos ver eso en Deuteronomio, cuando Israel está al punto de entrar en la tierra prometida. Y en capítulos 28 al 30 de ese libro, Moisés les habla y dicen, mira, si ustedes obedecen, recibirán bendición. Y en capítulo 28 tenemos una lista de todas las bendiciones del pacto y todas las bendiciones están conectadas con la tierra. Pero luego Moisés dice, o Dios dice por medio de Moisés, pero si desobedecen, caerán bajo maldición, la maldición de Dios. Y el clímax de esa maldición realmente es exilio de la tierra. Entonces, si no me obedecen, van a ser atacados por sus enemigos, habrán hambres y plagas, y si persisten en su desobediencia, yo tendré que hacer con ustedes lo que hice con Adán y Eva. Tendré que expulsarlos y exiliarlos de la tierra. Bueno, la historia del Antiguo Testamento, desde una perspectiva, es la historia de la relación entre la simiente de Abraham y esa tierra. Y lo que aprendemos es que ese pueblo nunca podía obedecer a Dios y no podían quedarse en la tierra. Vez tras vez son atacados y exiliados por sus enemigos, o en la tierra o fuera de la tierra. Y pues exactamente como Moisés había dicho. Entonces los profetas como Oseas a veces dijeron cosas como, no sois mi pueblo. O sea, por su desobediencia están bajo la maldición y no están en una posición de ser llamado mi pueblo. Y por eso han sido exiliados. Y pues el exilio climático en la Biblia es el exilio de Judá a Babilonia. Pero uno de los pasajes que me ayuda entender que ese exilio sigue es Isaías 6, cuando Dios comisiona a Isaías. Isaías profetizó en los años antes del exilio y el Nuevo Testamento usa ese pasaje en Isaías 6 para explicar por qué la nación sigue con su corazón duro, sigue en rebelión contra Dios. Entonces Jesús mismo cita a Isaías para explicar por qué rechaza Israel su Mesías y su respuesta es, y él cita Isaías 6, sus corazones siguen duros, sus oídos siguen tapados, sus ojos siguen cerrados y siguen en su exilio. Interesantemente, en Hechos 28, Pablo usa el mismo pasaje para explicar por qué los judíos están rechazando su mensaje en Roma y por qué él va a enfocarse en los gentiles. Y yo creo, Natán, ¿qué es lo que está pasando en Romanos 11? En esa famosa ilustración del olivo. El olivo representa el pueblo de Dios. Y dice que la nación de Israel, que son las ramas naturales, ¿qué ha pasado con ellos? Pues han sido quitados del olivo. Y sí, en este momento las ramas silvestres han sido injertadas. Y el punto es que debido a su desobediencia al pacto y los requisitos del pacto, esa nación se queda bajo la maldición de Dios. Y eso sigue hasta el día de hoy. Y eso no implica que nunca van a heredar la promesa, porque vamos a ver en un momento que sí va a haber una herencia. Tenemos aquí una alerta de spoiler, ¿verdad? Que no solamente podemos hablar de una redefinición de la identidad de los descendientes de Abraham. Vamos a ver una redefinición de la identidad de la tierra. Y eso me lleva a tu pregunta. Entonces, ¿cuáles son los pasajes que nos hablan en el Nuevo Testamento de la herencia de la tierra? Uh-huh. Y para mí, los pasajes más claros están en el libro de Hebreos. En Hebreos aprendemos que la tierra del Antiguo Testamento, la tierra prometida, es una sombra, no es la realidad perfecta y final. Entonces, en Hebreos, una sombra habla de algo como sacrificios, sacerdotes, también en otros libros del Nuevo Testamento, el templo, el tabernáculo, que son sombras de realidades futuras, ¿verdad? Uh-huh. Y la palabra técnica es tipo, son tipos de realidades futuros. Bueno, en Hebreos, la tierra prometida realmente es una sombra que señala a otra realidad. Por ejemplo, Hebreos 3 y 4, ¿verdad? Nosotros hemos hablado, Natán, tú y yo, de este pasaje. Y Hebreos 3 dice que Israel no pudo poseer la tierra por su desobediencia y su incredulidad. Hebreos 3, 18 y 19 dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por su incredulidad, por su desobediencia, no entraron en la tierra. Y la conclusión del autor de Hebreos en capítulo 4, versículo 9 es, queda por tanto, ¿qué? Un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Esa promesa y esa realidad, cuando escribió el autor de Hebreos, todavía es una promesa y una realidad futura. De hecho, dice en versículo 8 de capítulo 4, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. El punto es que ellos nunca entraron en la tierra y que esa promesa se queda para el futuro. Y creo que capítulo 11 es aún más claro cuando hablamos de esta idea, porque pues enseña que aún Abraham, que recibió la promesa de la tierra, entendía, Abraham mismo entendía que el cumplimiento final de esa promesa no era la tierra en sí, pero algo, ¿qué? Algo celestial. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, Hebreos 11, 8 al 10 dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y versículo 10, muy interesante. ¿Por qué? porque esperaba la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Okay? Entonces, Abraham, al ver la tierra y al escuchar esa promesa de esa herencia, levantaba sus ojos a una herencia final y una herencia más grande, más amplia, una herencia celestial. Y no solamente Abraham, sino también los otros santos del Antiguo Testamento. Entonces, desde la perspectiva de Hebreos, la promesa del descanso, del reposo en la tierra, es una realidad futura. Uh-huh. Y desde la perspectiva aún de los santos del Antiguo Testamento, finalmente apuntaba, era una sombra de una realidad futura. Y me gusta cómo Hebreos 11 termina esta idea. El autor ya ha dicho que esos santos, Abraham y los otros, no heredaron la tierra. Bueno, ¿por qué? Versículos 39 y 40 nos dice por qué. Claro. Todos esos, habiendo obtenido aprobación por su fe, ¿verdad? Entonces, ellos sí creyeron, pero no recibieron la promesa. ¿Por qué? Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, uh-huh, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Entonces, la herencia de la tierra no fue realizada por ellos, pero Dios tenía el plan de unir a nosotros, gentiles, la iglesia, con ellos en la herencia, sí, de esa tierra. Entonces, todavía se espera. ¿Y cómo podemos entender eso? Si la tierra es una sombra, una realidad futura para los descendientes de Abraham, y como ya hemos visto, los descendientes de Abraham no se pueden limitar a una nación física. Tiene que ver con todos los creyentes, judíos y gentiles, que están conectados con el verdadero Israel, que es Jesucristo, el único heredero de las promesas. Entonces, ¿cómo podemos entender el cumplimiento de esas promesas, que eran promesas y profecías muy tangibles para los lectores y los receptores originales como Abraham? Y el tercer punto, Natán, es que el cumplimiento final de la promesa de la tierra es la nueva creación. Entonces, la tierra, como las otras sombras, es un tipo de una realidad futura. Uh-huh. Eso fue la esperanza de Abraham, una patria celestial. Y tenemos el cumplimiento final de eso en Apocalipsis 21 y 22, ¿verdad? Describe la nueva creación con mucho detalle. Y hace unos minutos estábamos hablando de eso, ¿verdad? Que describe la nueva creación como un nuevo huerto Edén, como una ciudad celestial que desciende desde el cielo. Eso es lo que Abraham esperaba, esa patria celestial, mm-hmm, esa ciudad, mm-hmm, con cimientos hechos por Dios. Se describe como una perfecta tierra donde el pueblo de Dios vive en la presencia de Dios. Esa ciudad tiene 12 cimientos, que son los 12 apóstoles, la iglesia. 12 puertas, que son las 12 tribus, ¿verdad? Otra vez Israel. Israel ha heredado la herencia de la tierra prometida y santa junto con nosotros. Entonces, esa ciudad se describe como la novia del Cordero. Entonces, la tierra prometida en el Antiguo Testamento, otra vez, es una sombra de la santa ciudad Jerusalén, uh-huh, que descenderá del cielo. Hemos hablado de Romanos 4, ¿verdad? Uh-huh. En Romanos 4, Pablo indica que la herencia de Abraham no solamente sería la tierra de Canaán, sino también la tierra, toda la tierra, el mundo, sí, ¿verdad? Entonces, Romanos 4:13, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Uh-huh. Entonces, si nos preguntamos, ¿cuándo prometió Dios a Abraham que él y su descendencia serían herederos del mundo? Bueno, la respuesta es nunca explícitamente dijo que serían herederos de la tierra. Okay. Le prometió esa tierra de que extendía desde el río de Egipto hasta el Éufrates, entre el río Jordán y el mar. Pero también le prometió que sería padre de una multitud de naciones y de una descendencia innumerables, como el polvo de la tierra, la arena del mar y las estrellas del cielo. Eso implica una herencia más allá de las fronteras de Canaán. Y fue por eso que Abraham buscaba algo más allá de esas fronteras. Y creo que podemos ver eso aún en los Salmos. Salmo 72 es un buen ejemplo. Es un salmo davídico, un salmo mesiánico, que dice del hijo futuro de David, dice del Mesías, dominará de mar a mar y desde el río hasta, no hasta el mar, hasta los confines de la tierra. Entonces, aún David, como Abraham y como el apóstol Pablo, entendía que Abraham y su descendencia serían herederos de todo el mundo. Entonces, ¿qué es la tierra prometida y quiénes van a participar en eso? Bueno, Jesús dijo, ¿verdad? Bienaventurados los mansos, porque aquellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, está hablando de nosotros, judíos y gentiles, que por fe están unidos a Jesucristo, el gran heredero. Entonces, los descendientes de Abraham son los miembros de la iglesia, el remanente de Israel y los gentiles en este tiempo. Las ramas naturales junto con las ramas silvestres forman el olivo y son los herederos de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? La nueva creación.
Claro. Entonces, podríamos decir, Aarón, que todo lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento que tiene que ver con la tierra, entendemos a la luz del Nuevo Testamento que está siendo amplificado siempre. O sea, estamos sabiendo que el concepto de Israel y el pueblo de Dios es amplificado en el Nuevo Testamento. Vemos que la idea del templo y del tabernáculo es amplificado en el Nuevo Testamento a través de Jesús. Vemos que Jerusalén como ciudad es amplificado en el Nuevo Testamento con la nueva Jerusalén. O sea, es decir, todo se amplifica. Entonces, cuando queremos limitar las promesas del Antiguo Testamento y decir, no, este es el pedacito de tierra donde todo lo que Dios quiere hacer importa, creo que estamos yendo en contra de el énfasis del Nuevo Testamento, que es no limites el cumplimiento de la promesa a una sección de tierra geográfica ahorita solamente para un grupo particular étnico, sino mira el panorama más amplio de lo que Dios quiere hacer.
Y estamos fijándonos en la sombra, ¿verdad? O sea, estamos enfocándonos completamente en la sombra, y no en la realidad.
Exacto. O sea, ese es el énfasis de lo que leíamos ahorita en Hebreos. ¿Cómo interpretamos, Aarón, dos cosas? Uno es, en 1948 los judíos regresaron a su tierra. Y para muchos, esto representaba el cumplimiento de esas promesas del Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos ver los acontecimientos de los últimos, que son 70 años, a la luz de lo que acabamos de decir acerca de la manera en que se cumplen las promesas de la tierra?
Sí, pues creo que hay diferentes maneras de responder a esa pregunta, pero creo que es importante decir desde el principio que, desde mi perspectiva, Romanos 11 enseña que hay un futuro para la nación de Israel, más allá de la salvación de un remanente presente. Durante la época de la iglesia, al final de esta época, Dios va a volver a injertar las ramas naturales, que son descendientes físicos de Abraham, al árbol, en el árbol, pero lo hará por medio de fe, para que ellos participen en las bendiciones que nosotros tenemos ya siendo parte del olivo. Entonces, eso implica que en un momento en el futuro habrá un cambio en el corazón de una gran parte de la nación de Israel. No será una salvación étnica aparte del nuevo pacto, aparte del Espíritu Santo, aparte de la justificación por la fe o aparte de la iglesia. Es la inclusión de ellos de nuevo en el olivo. Y junto con nosotros, ese grupo va a participar en el cumplimiento final de la sombra, que es la nueva creación, la nueva tierra, nuevos cielos, nuevo Jerusalén, etc. Entonces, Dios está haciendo cosas a lo largo de la historia de Israel por una razón, y creo que es una razón teológica. Esa nación no ha sido destruida.
Claro.
O sea, todavía sigue. Y creo que Dios está trabajando a su manera para preparar esa nación para su obra futura de salvación. Otra vez, no salvándolos para regresar al antiguo pacto, antiguo templo, antiguos sacrificios, antiguos sacerdocios, sino participar en la bendición que nosotros tenemos, la nueva creación. Uh-huh. Entonces, yo veo lo que está pasando en los últimos años en Israel como parte del plan secreto y soberano de Dios de preparar esa nación. ¿Tienen un derecho a esa tierra? Bueno, bajo las leyes humanas y las leyes de justicia, creo que sí. Ellos tienen un derecho, pero no es un derecho teológico. Teológicamente están exiliados. Teológicamente uh-huh. están bajo la maldición del pacto.
Por no creer en el Mesías.
Teológicamente, sí. Sí, teológicamente no sois pueblo mío, como uh-huh. dijo Dios por medio de Oseas. No participarán. Y es muy claro en los pasajes en Ezequiel y Jeremías que hablan del nuevo pacto. Que participación en la tierra y su posesión de la tierra depende de su participación en la obra del nuevo pacto que incluye la transformación del corazón por medio del Espíritu Santo. Uh-huh. Un día Dios hará eso con una porción, no sabemos cuántos, pero una porción de la nación, de tal manera que las ramas naturales están reinjertadas en el olivo, participando con nosotros, no en algo, un pedazo de tierra en este mundo, sino en una nueva creación, nueva tierra, nuevos cielos. Uh-huh, así uh-huh. es mi perspectiva. Claro. No sé si tú tienes otra forma de verlo.
Sí, yo estoy de acuerdo. Y o sea, Dios quiere salvar a gente de todas las naciones. Dentro de ellos hay judíos, que parece ser que es el capítulo final de la historia, donde también, como dices, hay un avivamiento general uh-huh. en la nación. Pero eso no quiere decir que lo que está pasando en Israel y lo que pasa en Jerusalén siempre está al centro del plan de Dios y que lamentablemente se ha convertido un poquito en idolatría a veces, ¿no? Hacia Israel como nación, pensando que lo que importa es que son judíos étnicos y que ese es el verdadero peso teológico que hay ahí. Que uh-huh. yo he escuchado personas interpretar Génesis 12 de esa manera.
Sí, sí.
En ti lo bendeciría a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Pues, ¿qué significa eso? Y muchos uh-huh. lo han tomado como que las naciones que sean pro-Israel van a recibir una bendición de Dios, económica y política, lo que sea, ¿no? Y creo uh-huh. que están cambiando el significado de ese texto, que es teológico, que está apuntando hacia Cristo, porque es a través de Jesús que las naciones reciben bendición, de acuerdo a Pablo en Gálatas 3.
Sí, sí.
Y están cambiando el significado de lo que significa bendición. Bendición no es aquí económica y social, es bendición a través de Cristo. Entonces, creo que Génesis 12 es una referencia a cómo te relacionas tú con la descendencia de Abraham, que es a través de Jesús, que significa uh-huh. que es cómo te relacionas con la iglesia de Cristo. Sí. Es a través de la iglesia que viene la bendición. Es a través del rechazo hacia la iglesia de Cristo que viene la maldición.
Sí, y podemos verlo en Mateo 25, en el juicio, uh-huh. ¿verdad? O sea, o entra uno en las promesas y bendiciones de Dios, o entra uno en la perdición y la muerte final. Y dependiendo de qué, de cómo han tratado con Jesús. Y Jesús claro. dijo, me han dado agua, me han dado ropa. Y dicen, ¿cuándo? Y dice, mira, cuando lo ha hecho a uno de míos, sí, a uno de mi claro. pueblo. Entonces, la pregunta no es cómo nos relacionamos con la nación física de Israel. La pregunta es cómo trata las naciones con el verdadero descendencia de Abraham,
de Abraham,
que es la iglesia, judíos y gentiles.
Creo que esto ha sido sumamente útil, Aarón, para preguntas que muchos tienen y gente nos ha escrito acerca de esto porque quieren saber qué pensamos acerca de las promesas físicas para Israel. Y creo que hoy pudimos resumir muy bien lo que la Biblia ya en la narrativa completa de lo que está diciendo, juntando todas las escrituras, lo que hemos estado haciendo de teología bíblica, lo que nos muestra acerca de lo que significa la tierra. Si es física, si hay una tierra física, sí hay una herencia real y física para el pueblo de Dios futura, pero se ha expandido, se ha amplificado a través de lo que Jesús ha obtenido para nosotros, la iglesia de Cristo que ha puesto su fe en él.
Sí, amén.
Bueno, muchas gracias, Aarón. Gracias por acompañarnos en este programa y Gracias a todos ustedes que nos acompañaron hoy con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz.
Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.